Esto es Hagamos Grandes las Letras Chiquitas de los Productos Financieros al estilo de El Lago de los Business. Este podcast financiero está patrocinado por las Lago Asesorías. Así como lo escuchas, me autopatrocino dando asesorías gratuitas para el retiro. Si tú quieres tu asesoría gratuita para armar un plan personal de retiro, que incluso puede invertir en bolsa y con beneficios fiscales, lo único que tienes que hacer es entrar a lagodelosbusiness.com/retiro. Lago de los Business con doble S al final, .com/retiro, y así agendar tu sesión. Hoy quiero que hagamos grandes las letras chiquitas de las Afores. Este ahorro para el retiro, que es por normativa, es por ley, para aquellos trabajadores que pertenecen al sector formal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú trabajas o has trabajado en una empresa, todo formal, dado de alta en el IMSS, vas a tener este ahorro para el retiro. Incluso aunque ya te hayas salido de esa empresa, si en el pasado, como es mi caso, que yo trabajé muchos años en bancos, en casas de bolsa, y ahora que estoy de trabajador independiente, sigo teniendo Afore. Entonces, dada esa situación, es importante que comparemos, que analicemos, que seamos críticos en qué Afore estamos, en cuál queremos estar. Yo soy Manolo, director de Educación Financiera de El Lago de los Business. Lo primero que me gustaría aclarar es quién aporta la Afore y bajo qué mecanismos. Hay tres figuras que aportan a este ahorro para el retiro. En primer lugar, la empresa, el patrón. En segundo, cada uno de nosotros, los empleados. Y en tercer lugar, el gobierno. Principalmente, quien más aporta de los tres es la empresa, es el patrón. Es el que en función de tu sueldo base, es decir, todo tu sueldo, y que incluye los bonos, incluye si te pagan algo adicional, en función de todo tu sueldo base se hace un cálculo y va a dar una aportación mayor. Históricamente ha sido el 6.5% de tu salario base. En los últimos meses han habido varias reformas, varios cambios hacia el sistema de las Afores, donde va a incrementar esta aportación. Incluso para el año 2030 puede llegar hasta un 15% de aportación. Entonces, si antes era importante analizar en qué Afore estás, cuánto te están cobrando las letras chiquitas, ahora con más razón debemos de analizarlo. Cuando tú llegues a la edad de retiro, que aquí en México es desde los 60 o 65 años, hay dos esquemas, uno se llama cesantía a los 60 años, otro se llama por vejez a los 65, tú vas a poder hacer el retiro de estos recursos. Hay varios mecanismos por el cual vas a poder sacar estos recursos. Puedes pedir un retiro programado o incluso te puedes acercar con una institución financiera y hacer un mecanismo de rentas vitalicias. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, dependiendo cuánto hayas juntado en tu Afore, entregas ese dinero y a cambio una institución financiera, una aseguradora, te va a entregar de por vida una cantidad. Así minimizas el riesgo de longevidad. Aunque se viva hasta los 90, 95, 100 años, tienes una renta vitalicia, pero esa te la paga en función de cuánto tú hayas reunido. Si juntaste muy poquito, te van a dar una renta vitalicia muy chiquita. Entonces tenemos el esquema de un retiro programado, una renta vitalicia o incluso alguna combinación. Como dato curioso, esto es muy distinto a cómo se manejaba antes. Seguramente tú conoces a alguien, o puede que sea tu caso si empezaste a trabajar antes de julio del 97, que se habla de una pensión vitalicia. ¿Antes cómo funcionaba? Antes, en función de los años que trabajabas, de tu salario, sobre todo en los últimos años de tu vida laboral, el gobierno te entregaba una pensión. Era mucho más sencillo y ya estaba garantizada la pensión. Hay una fórmula que justo reúne las semanas que hayas cotizado, tu salario, incluso el número de dependientes económicos, y con eso el gobierno ya te aseguraba una pensión en función de la fórmula. Ahora todo cambió y depende de cuánto se tenga ahorrado en la Afore, es decir, de estas aportaciones que hace el patrón, tú y el gobierno, y si es que haces aportaciones adicionales. Ojo, además en la modalidad actual nos van a pedir algunos requisitos en cuanto a número de semanas. ¿Qué quiere decir esto? Cada semana que alguien está trabajando en una empresa formal se le conoce como una semana cotizada y nos van a solicitar hoy en día 750 semanas cotizadas para poder acceder al mecanismo de retiro como el de rentas vitalicias. Ojo, 750 semanas es de manera temporal, va a ir aumentando cada año hasta llegar a 1000. El número que tienes que tener en mente si tú eres joven es 1000 semanas para tu retiro para poder acceder a los mecanismos de retiro como el de renta vitalicia o la combinación de retiro programado y renta vitalicia. ¿Qué pasa si tú, ya sea por periodos de inactividad o porque emprendiste o por cualquier razón, no acumulas todas las semanas? No es que se vayan a quedar el dinero, existe un mecanismo que se llama negativa de pensión, donde sí te van a entregar lo que se haya ahorrado al momento. Ahora, una pregunta que me llega muy frecuente es: quiero sacar mi dinero por cualquier razón. Quiero sacar mi dinero para poner un negocio, quiero yo invertirlo por mi cuenta. La realidad es que el objetivo que puso la ley, la normativa, es que este dinero sea para el retiro, para después de los 60 o 65 años. Y solo pusieron dos caminos para hacer retiros de manera anticipada: un retiro por desempleo y un retiro por matrimonio. Claro, hay ciertas reglas, por ejemplo, hablando del de desempleo, te piden 46 días de ya haber estado dado de baja ante el IMSS, no haber solicitado este apoyo en los últimos 5 años. Y algo que también tengo que aclarar es que no se va a poder retirar la totalidad. Hay ciertas reglas donde una proporción de lo que se tenga en la Afore es lo que se va a poder retirar. Aquí tengo que aclarar que obviamente si retiras recursos por desempleo, pues va a mermar la parte del ahorro para el retiro y también te van a restar semanas. De estas 1,000 semanas que en el futuro se van a tener que alcanzar, va a disminuir. Claro, tú después puedes reponer este recurso para reponer tanto el ahorro para el retiro como el número de semanas. Ahora viene lo bueno, ¿qué opciones tenemos? En este momento existen 10 administradoras de estos recursos, que son Azteca, Citibanamex, Coppel, Inbursa, Invercap, Pensioniste, Principal, Profuturo, Sura y Banorte. En total, con cifras al mes de mayo, administran cerca de 68.8 millones de cuentas. Como dato curioso, las tres que más cuentas tienen es, en primer lugar está Azteca, en segundo Coppel y en tercero Banorte, que en mi opinión no es porque sean las mejores, yo creo que tienen más puntos de venta o más asesores y eso les ayuda bastante, pero ahorita vamos a revisar en qué te tienes que fijar para tú seleccionar la Afore que sea más competitiva en cuanto a rendimientos, comisiones, servicio, etc. Para comenzar con tu diagnóstico, hay un reporte que me gusta a mí analizar que se va actualizando cada año que se llama Calificación Global de Morningstar. ¿Qué es Morningstar? Es una empresa que tiene muchos analistas, que tiene muchos financieros y hace muchos reportes, análisis, simuladores, categoriza y analiza muchos fondos de inversión, muchas estrategias. En este caso tiene un reporte especial para las Afores donde las califica. ¿Qué toma en cuenta esta empresa para hacer esta calificación? 5 variables. Sus procesos de inversión, los rendimientos que ha tenido, el equipo, las personas que están administrando los recursos, la administradora en general y las comisiones. Y aquí te platico los resultados del último ejercicio que está publicado. Primero, le pone calificación negativa a 4. Coppel, Inbursa, Invercap y Pensioniste. Una calificación neutral, regular son, a Azteca, Citibanamex y Principal. Categoría bronce a Banorte y plata a Sura y a Profuturo. Y en este momento esa es la calificación más alta, solamente a Sura y a Profuturo. Ahora, como te diste cuenta, una de las calificaciones importantes de su reporte son las comisiones. Porque ahí te va un dato muy importante. Te van a cobrar una comisión por administración, por administrar los recursos, que no está mal, al final pues es un servicio financiero, contratan ellos analistas, economistas, administradores de portafolio, están seleccionando constantemente inversiones bajo ciertas reglas que ahorita te voy a platicar y está bien que cobren comisión. Pero ahí te va, la comisión la van a cobrar sobre el total de los recursos. Es decir, cuando alguien empieza a trabajar pues tienen pocos recursos ahí, pero ya después de alguien que lleva 10 años, 15 años, 20 años trabajando, pues ya tiene una cantidad interesante dentro de la Afore y le van a cobrar un porcentaje sobre el total de los recursos. Si bien cada año ha ido bajando la comisión, ligeramente van bajando unos cuantos puntos porcentuales. De hecho, hay una regla importante que las comisiones máximas que van a cobrar las Afores tienen que tomar en consideración las comisiones que se cobran en otros países como Estados Unidos, Chile y Colombia. Esto para tener un referente internacional del grado de comisiones que están cobrando en otros países y también adaptarlo a México. Este año el promedio en comisiones que cobran es de 0.88%, es decir, 0.80 en términos redondeados. Cada Afore cobra diferentes comisiones. Por ejemplo, tenemos la que menos cobra, que es Pensioniste, 0.53. De ahí le sigue Banamex y Banorte con 0.80, Profuturo y Sura 0.83 y así hasta la que más cobra, que es Invercap, 0.87. Entonces tenemos que la gran mayoría cobran entre 0.80 y 0.87, salvo Pensioniste, que cobra menos, 0.53. Ahora, si bien las comisiones es un tema importante, hay un indicador que creo que vale la pena, que es más robusto que ver las comisiones por separado, que se llama el indicador de rendimiento neto. Este se va actualizando cada mes, lo vas a encontrar en la página La Consar. Yo no me aprendo de memoria las páginas, lo más sencillo es que googlees Consar indicador de rendimiento neto y con eso seguramente va a ser de las primeras páginas. Simplemente asegúrate que sea la página de La Consar donde estás bajando la información. Y lo primero bueno de este indicador es que ya resta las comisiones a los rendimientos. Es decir, imagina una Afore que cobre una comisión relativamente baja comparado con las otras, pero que los administradores no puedan conseguir un buen rendimiento. Hay que ver las dos. ¿Qué tan buen rendimiento logran conseguir y cuánto nos cobran por ello? Al final esto es una resta muy sencilla. El rendimiento le restamos las comisiones y con eso ya tenemos la información en términos netos. También déjame platicarte algo muy particular de este indicador de rendimiento neto. Las Afores invierten en muchas estrategias de inversión, ahorita lo vamos a platicar. Invierten en estrategias gubernamentales, bancarias, corporativos, instrumentos de deuda, en fibras, en bolsa de valores nacional, internacional, de tal modo que los rendimientos son bastante cambiantes. Si tú analizaras cómo le fue a la Afore en un mes en particular, pues puede que en algunos meses tenga rendimientos positivos, en otros negativos y cambie mucho este ranking. Ahora, dado que las Afores tienen una visión de largo plazo, es decir, es un ahorro para muchos años adelante, dependiendo de tu edad, 20, 30 años pueden faltar para tu retiro, lo que hacen con este indicador de rendimiento neto no es presentarnos un mes en particular, incluso tampoco es un año en particular. ¿Y cómo está eso si se va actualizando cada mes? Es más bien un promedio de muchos meses. Este indicador de rendimiento neto es una fórmula que dentro de esa fórmula tiene muchos meses para hacer el cálculo, incluso puede tener hasta 5 años de historia. Es un promedio ponderado que toma 5 años, 3 años, 1 año, y entonces nos dan un rendimiento promedio de los últimos años. Por esa razón, este número va a cambiar muy poco, porque si bien cada mes se va agregando nueva información, pero está arrastrando muchos datos, muchos meses atrás, por lo mismo es muy constante. Esto luego genera confusiones porque puede suceder que un mes en particular a las Afores no le haya ido bien, haya tenido un rendimiento muy cercano a cero o incluso un rendimiento negativo. Y entonces tú revisas la información de cuánto dinero cambió de un mes para otro y ves una minusvalía temporal. Y entonces ves que este indicador de rendimiento neto es positivo en ese mes. Es por esta razón. Uno es el dato histórico de muchos años y el dinero se puede ir actualizando pues, en tiempo real, dependiendo del desempeño de las inversiones. Y ojo, no es por espantar el tema de rendimientos negativos. Esto es algo muy natural, sobre todo en muchos portafolios de inversión y en especial aquellos de largo plazo. Dado que dentro de las Afores va a tener inversiones sofisticadas como la Bolsa de Valores Nacional e Internacional, que son inversiones que van fluctuando, van cambiando de precio, puedes tener algunos meses con rendimientos positivos, otros neutrales y otros negativos. Por eso se está delegando y contratando profesionales que saben cómo invertir en este tipo de estrategias. Y recuerda, algo básico de inversiones, no es lo mismo una minusvalía temporal que una pérdida. En la bolsa y en este tipo de estrategias va fluctuando el valor de los instrumentos y puede que en algún momento el valor sea menor, es decir, tengas una minusvalía. Pero como tú en ese momento no vas a vender las inversiones y a retirarlas, es una inversión a muchos años, simplemente es una minusvalía temporal, luego van pasando los meses, van pasando los años, algunas inversiones se van recuperando y vuelves a entrar en terreno de ganancias y así sucesivamente. Y ahí te va otro tip bastante importante del tema de las Afores. Existen los fondos generacionales. ¿Qué es eso? Dependiendo de tu edad, de tu año de nacimiento, vas a tener un portafolio de inversión específico. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tenemos 10 administradoras, 10 Afores que podemos escoger, cambiarnos en cuál queremos estar, pero a su vez, cada una de esas Afores va a tener fondos por generación. Es decir, no es lo mismo una persona que esté en sus 25 años y llegue a una determinada Afore, que otra persona que llegue a la misma Afore y tenga 50 o 60 años. Hicieron fondos distintos por la edad y los invierten de manera diferente. ¿Y cuál es la justificación de hacer eso? Hay una lógica en inversiones que cuando faltan muchos años para retirarte o muchos años para que se cumpla el plazo de una inversión, puedes invertir más en inversiones más sofisticadas, cargándolo un poquito más, por ejemplo, a la bolsa de valores, porque este tipo de inversiones por su naturaleza es de varios años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con alguien que ya está muy cercano a retirarse? Vamos a suponer alguien que tiene 62 años, faltan 3 años para que llegue a los 65, pues el portafolio de inversión ya no va a estar tan cargado a la bolsa, va a estar en instrumentos más conservadores, más estables, porque ya juntó una cantidad de dinero interesante en teoría y bueno, ya no se espera que tenga mucha volatilidad o pueda tener una minusvalía y por eso cambian la estrategia de inversión por la edad. Tú tienes que meterte a buscar el indicador de rendimiento neto en la Afore en la que estás buscando, pero adicional en tu generación. Está muy sencillo identificar esta información porque vienen ahí los años. Viene tal cual, generación del 90 al 94, del 85 al 89, 80 al 84 y así de 5 años en 5 años. Ahora, algo que he podido analizar tras analizar los portafolios de las Afores de muchos años es que si bien sí tienen una diversificación de instrumentos, o sea, si invierten en la bolsa nacional, internacional, invierten un poquito en bienes raíces, en instrumentos de deuda, la realidad es que en muchas ocasiones están muy cargadas a instrumentos gubernamentales. Seguramente conoces, por ejemplo, el portal de CETES Directo, que es un portal de Nacional Financiera para invertir en instrumentos gubernamentales sin comisiones. Y muchos de los instrumentos que se pueden comprar en CETES Directo son los mismos que invierten las Afores de manera preponderante, independiente de la generación. Es decir, si tú analizas los portafolios, vamos a encontrar que muchas veces están cargados a estrategias como los CETES, como los UDIBONOS, como los bonos, los bondes D, que son justo los que encuentras a través de CETES Directo. Y en una menor medida se diversifican con otras estrategias, como ya te mencionaba, más sofisticadas, usan también bolsa nacional, bolsa internacional, pero en porcentajes, lo he observado a través de los años, en porcentajes menores. Va a depender mucho de la estrategia, va a depender de la generación, pero bueno, ¿esto qué genera? Que una gran parte del portafolio esté en estrategias más conservadoras, más estables, y entonces pues el rendimiento sea más estable de todo el portafolio, de la Afore. Pero ¿qué sucede? Cuando agregan la bolsa nacional, internacional, otros instrumentos de deuda internacionales, fibras, estructurados, con eso pueden alcanzar un rendimiento mayor dependiendo de la habilidad de quien gestione ese portafolio. Pero te digo, lo hacen de una manera muy controlada y entonces eso genera que tampoco tengan riesgos excesivos. Ahora, una desventaja, por llamarlo de alguna manera, es que si cargan la mayoría del portafolio en instrumentos gubernamentales, que sabemos que también pagan rendimientos modestos, a veces muy cercanos a la inflación, pues el rendimiento del portafolio va a estar cercano justo a la inflación, un poquito más, dependiendo de las estrategias que vayan comprando. Es por esa razón que si ahorita nos metemos a ver el indicador de rendimiento neto, independientemente de la generación, los rendimientos de este promedio de varios años pues oscilan rendimientos dependiendo la generación entre un 4, 5%, 5.5% y son rendimientos pues que están muy cargados a los mismos rendimientos que están pagando las estrategias gubernamentales, pero como sí tienen libertad de escoger más estrategias, es por eso que vamos a encontrar en una misma generación algunas Afores que a lo mejor han pagado un rendimiento del 5, 5.5% y otras de la misma generación que han pagado el 4, el 3.5%. Y bueno, por esa razón, por un lado, yo sí reviso en dónde está mi recurso, cómo le está yendo constantemente a las Afores de acuerdo al indicador de rendimiento neto. Me aseguro que la Afore en la que estoy esté de manera consistente en los primeros lugares, si bien puede ir cambiando, pero sí busco que al menos esté en el top 3. Pero también busco combinar mi estrategia de retiro con otras inversiones fuera de las Afores, ya tomando un poco de más riesgos, inversiones un poquito más sofisticadas, porque si bien el indicador de rendimiento neto, pues lo que me ha enseñado es que los rendimientos han oscilado en los últimos años, como ya te mencionaba, entre un 4 o 5%, y yo creo que sí hay que buscar estrategias que superen por más la inflación. En fin, esta es mi estrategia. Espero que este episodio te haya servido y bueno, a comparar al final es un recurso que vamos a tener para nuestro retiro y hay que analizar quién lo administra, con qué reglas, qué comisiones, su indicador de rendimiento neto, sus calificaciones y tomar decisiones bien fundamentadas. Yo soy Manolo Huigueras, director de El Lago de los Business y te deseo mucho éxito. Recuerda que toda esta información te la comparto con gusto con fines informativos y académicos. No constituye una asesoría ni una oferta de venta o compra de ningún tipo de valores, productos o servicios financieros. Cada quien es responsable de realizar sus propias investigaciones y se aplica a consultar a su propio asesor fiscal, legal o de inversiones.